una nueva edición de Duna en Punto en esta semana. Tan mala la pauta, me pusieron viernes 15 de febrero.
Oh, Josefina. No fui yo, no fui yo. Estamos a 18. Estamos a 18.
18 de febrero, estamos comenzando lunes 18 de febrero con todas las ganas. Y un nuevo estudio, estamos totalmente nuevas hoy día.
Renovadas.
Nos cambiamos de oficina, nos vinimos al Grupo Copesa. Recuerden que esta radio es del Grupo Copesa. Así que nos vinimos a trabajar acá. Y estamos estrenando estudio y todo tipo de disposición.
Oye, sí, va a ser bastante calor el día de hoy. Les cuento que a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile marca 14 grados de temperatura para Santiago. La máxima para el día de hoy va a ser de 32. Vuelven las altas temperaturas a la capital. Te cuento en Viña del Mar y Valparaíso.
Ya.
Va a estar parcialmente nublado durante la mañana, va a ir despejando durante la tarde. A esta hora hay 13 grados de temperatura y la máxima podría alcanzar los 21 grados.
En Concepción va a amanecer cubierto, variando nubosidad parcial, para quedar despejado y con vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora durante la tarde. Máxima de 24 grados para la capital del Biobío. Y la semana no se viene tan calurosa, fíjate, va a ir decreciendo la temperatura hasta llegar al jueves solamente a unos 19 grados. Los días van a estar muy nublados en Concepción.
Y en Puerto Montt, 14 grados de temperatura a esta hora de la mañana, vuelven las lluvias todo el día, toda la jornada van a tener lluvia en Puerto Montt y la máxima va a llegar hasta los 17 grados. El agua se va a ir, pero solo durante el martes porque vuelven las lluvias el miércoles durante la tarde.
Para Arica y Quique, que hemos estado muy pendientes de lo que fue el fenómeno del invierno altiplánico, ya no hay más lluvias para al menos durante esta semana, de acuerdo a lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile. Son las 7 de la mañana con 3 minutos y vamos a los titulares.
Un grupo de parlamentarios de la Araucanía le están exigiendo al subsecretario Rodrigo Villa evidencias por sus dichos sobre los incendios. La autoridad de Interior señaló que algunos incendios están asociados al tema de la causa mapuche. La ONEMI informó que hay 31 incendios forestales activos y 44 controlados en el país. El organismo informó que hasta el momento hay 103 emergencias de este tipo en todo Chile, mientras que hay 9 alertas rojas en 3 regiones del Maule y la Aysén. La sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dijo que la Universidad Católica vulneró la dignidad de una alumna que denunció acoso de un sacerdote. De esta manera, la Corte acogió un recurso a favor de la estudiante de teología, invalidó el sobreseimiento de Rodrigo Polanco y ordenó un nuevo sumario. El obispo evangélico Eduardo Durán acusó una persecución y aseguró que las críticas a su alto patrimonio son parte de una operación política. La autoridad religiosa emplazó a la fiscalía para que formalice un proceso si tiene antecedentes suficientes para hacerlo. Y la baja en el turismo está afectando la ocupación hotelera. Las lluvias altiplánicas y la caída del número de turistas argentinos han afectado la cifra global, que caerá casi 17% en la temporada, la mayor en una década. Y en Noticias del Mundo, Donald Trump intensificó su presión sobre Nicolás Maduro con un discurso sobre Venezuela en Miami. El presidente se va a presentar hoy cerca de El Doral, donde se encuentra el mayor número de venezolanos en Estados Unidos. Y un diario japonés aseguró que Estados Unidos pidió al país asiático proponer a Trump para el Premio Nobel de la Paz. La recomendación, según este medio, fue hecha en otoño pasado, meses después de la cumbre que el 12 de junio del 2018 mantuvo Trump en Singapur con el líder norcoreano Kim Jong-un. 7 de la mañana con 4 minutos.
Vamos a comenzar a desmenuzar el panorama informativo de esta semana con las declaraciones que causaron bastante polémica. Dichas durante el fin de semana, concretamente el domingo, por el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, porque con toda la polémica que ha habido con los incendios, él relaciona la causa de los incendios, porque se ha hablado mucho que esta oleada de incendios, a diferencia de la del 2017, ha sido una oleada de incendios causados de forma intencional, que hay intencionalidad, de que hay personas que están prendiendo fuego en distintos puntos simultáneos, algunas veces en puntos estratégicos como laderas de montaña, donde a la mitad de la montaña les permite subir con gran velocidad las llamas. Y el subsecretario Uvilla, en una entrevista con La Tercera, dijo que algunos de los incendios que han afectado al sur están asociados al tema de la causa mapuche y se generó toda una polémica al respecto.
Sí, fue el día de ayer cuando el subsecretario, actual ministro subrogante del Interior, dio estas declaraciones y apunta principalmente a tres cosas. Uno, que dice que vieron incendios de cosecha. También habló que diversos brigadistas fueron atacados por encapuchados en labores de combate de fuego, lo que, según decía el subsecretario Villa, tiene y refleja una intencionalidad, y también apunta a que un avión de una empresa que estaba trabajando bajo la coordinación de la CORMA estaba apagando incendios y recibieron algunos disparos. Esos son los tres hechos a los que apunta el subsecretario Villa para acusar una intencionalidad en estos incendios. Debido a estos dichos del ministro subrogante de Interior, ha recibido algunas críticas, sobre todo por parte de parlamentarios de la zona de la oposición, y que llaman al subsecretario del Interior a aclarar y que muestre pruebas, si es que tiene, de estas declaraciones que dio el día de ayer en el diario La Tercera en una entrevista. También habló el intendente de la región del Biobío, Jorge Ulloa, pero él dijo no tener antecedentes o pruebas que sostengan estos dichos del subsecretario Rodrigo Villa. Así que no tuvo tanto respaldo del intendente, y ahora parlamentarios de oposición están llamando al subsecretario Villa a que demuestre con pruebas estas declaraciones que dio el día de ayer.
Claro, los parlamentarios están exigiendo evidencia sobre lo que dijo para relacionar las causas de los incendios con la causa mapuche. Básicamente, se ha visto, sí, de acuerdo a los expertos, mayor intencionalidad que años anteriores. Eso es verdad. El problema es que no se sabe si esa mayor intencionalidad, no se sabe el origen de esa mayor intencionalidad. No se puede atribuir, de acuerdo a lo que dice todo el mundo, no hay una prueba concreta que relacione esta intencionalidad con la causa mapuche. Más de un tercio de los incendios tiene un origen intencional. Hay serios indicios que este año ha sido más, dijo algunas autoridades, y lo dijo el ministro de Agricultura, y la PDI está trabajando para aclarar ese punto. Normalmente los incendios son el orden del 70% de los incendios son de nivel intencional, pero lo que se ha visto ahora es que ha aumentado y que también aumentó la violencia de estos eventos. El alcalde de Temuco, Miguel Becker, había afirmado hacia algunos días atrás que hubo 9 focos de incendio de forma simultánea, lo que para él no constituía una casualidad. Él veía planificación de delincuencia terrorista que están actuando en la zona. Y el domingo ya tenemos las declaraciones del ministro de Interior subrogante, Rodrigo Villa. El intendente, como tú decías, Josefina, dijo que él dice que es muy probable que él tenga algún antecedente respecto de Uvilla que le permita señalar esto, que hay una relación entre la causa mapuche y los incendios, pero que él no tiene ninguna certeza al respecto. Lo mismo dijo el ministro de Agricultura, el ministro Walker, dijo que no quería hacer ningún nexo antes de oír lo que tenía que decir la PDI y Carabineros, que no se sabía el origen de esta causalidad. Hasta el momento, y otro tema que preocupa, ha habido 4.600 incendios y muy pocos detenidos. Y si se supone que esta tendencia, o esta ola de incendios tiene que ver con intencionalidad, ¿por qué hay tan pocos detenidos? ¿Por qué se ha podido detectar a tan poca gente? Así que la polémica está abierta en relación al origen de los incendios.
Oye, hay balance también por parte de la UNEMI que se dio durante la noche. Dicen que hay 8 puntos del centro y sur de Chile entre las regiones del Maule y Aysén que se encuentran actualmente en alerta roja por los incendios forestales y que incluso ya se han cobrado la vida de 3 personas. La información oficial reporta un total de 103 incendios forestales, de los cuales 31 se encuentran todavía activos, 44 están controlados y 28 ya están extintos.
Muy bien, vamos a escuchar un poco de música, si les parece. Vamos a escuchar a Woman de John Lennon y Yoko Ono, del disco titulado Double Fantasy. Un día como hoy, en 1933, en la ciudad de Tokio, nace Yoko Ono, música, artista, plástica y activista, que popularmente es conocida como la segunda mujer de John Lennon. Esta mujer viene de una familia de la aristocracia japonesa y de temprana edad comenzó a estudiar música y arte, que se empezó a empezó a influenciar la vanguardia que exploró en los viajes que hizo entre Nueva York y Japón. Es una de las más ilustres exponentes del arte conceptual neoyorquino de la década de los 60 y miembro del movimiento Fluxus. En la música ejerció gran influencia sobre John Lennon, con quien se casó en 1969. Hay algunos autores que dicen que se interpuso en gran parte del último periodo de los Beatles y que fue el artífice de su separación, la leyenda negra de Yoko Ono. Escuchamos una para celebrarla, una canción escrita por John Lennon, Woman, del disco Double Fantasy, como les contaba, el único disco número uno que obtuvo la pareja.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Siete de la mañana con 14 minutos y ya estamos de regreso aquí en Duna en Punto. Hay otra noticia que queremos destacar. Y es que la Corte dice que la Universidad Católica vulneró la dignidad de alumna que denunció el acoso de un sacerdote. Se trata de un fallo que tiene relación con una estudiante de teología que presentó en contra de la Universidad Católica, porque la joven recurrió a los tribunales denunciando una serie de supuestas irregularidades, vicios y vulneraciones en el marco del sumario que realizó la Casa de Estudios, luego que denunciara las conductas de abuso sexual, o de acoso sexual más bien, del sacerdote y profesor de teología Rodrigo Polanco Fermandoá. La joven denunció tres situaciones que ocurrieron entre los años 2015 y 2017. Una en que el sacerdote frota su cuerpo sobre el suyo, otro en el que desliza su mano debajo de la ropa hasta tocarle la espalda, y otra, unas bromas de doble sentido en el que la exponía ella delante de otras personas a decir qué tipo de favores hacía a algunos profesores y que él también quería ser uno de aquellos que recibiera estos favores, sin explicar de qué se debía esto. Bueno, se hace toda la denuncia, se investiga por la Universidad Católica, pero fíjate que este religioso y profesor resulta sobreseído del cargo.
Sí, este resultado de la investigación administrativa que realizó la funcionaria María Donoso fue finalmente la decisión del sobreseimiento de este religioso basado en supuestas inconsistencias en este relato que parte lo contabas tú, ¿no es cierto?, de cómo el sacerdote acosaba a esta alumna de teología. Según lo que dice este documento, no son compatibles con el grado de afectación propio de un acoso sexual estas denuncias que hace la estudiante y por lo tanto, en el fondo es el sobreseimiento del religioso lo que destaca este informe. El 31 de octubre del 2018, pese a la apelación de la joven, la resolución fue confirmada por el propio rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, y también por la secretaria general de la universidad, la exministra del ETC, Marisol Peña. Y contra todos ellos fue dirigido este recurso de protección del que tú dabas cuenta, Mónica, y que fue acogido de manera unánime, y en el que la Corte también ordenó anular el sobreseimiento a Polanco y realizar un nuevo sumario. Así entonces, para la Corte, dicha acción no puede ser considerada un mero intento de investigación celosa, sino una evidencia, una intención de influir en las autoridades que debían decidir sobre la conclusión que iba a tener este documento, esta investigación de la Universidad Católica, que fue totalmente desechada entonces, y ahora va a tener que ser investigado nuevamente.
Claro, la justicia dice que la Universidad Católica vulneró la dignidad de la estudiante y de su familia, y que la estudiante no tuvo derecho a la imparcialidad y se cuestionó a la actuación de investigador, a la institución, o sea, a la Católica, a la organización que hizo la investigación en relación a este caso. Así que va a tener que hacerse esta situación, esta investigación nuevamente, y la Universidad Católica no dio declaraciones al respecto. De la mañana, 18 minutos, escuchamos Message in a Bottle de Police, porque desde este lunes las mañanas de Suena Bien se visten de festival para recordar a los grandes artistas, los sonidos de tu mundo que cantaron en Viña un día. Bárbara Espejo e Ignacio Olivares nos llevaron a recordar veranos y momentos junto a los artistas que se consagraron o partieron en la Quinta Vergara. Hoy recordamos a The Police. En 1982, el trío británico compuesto por Sting, Andy Summers y Stuart Copeland llegaron hasta la Quinta Vergara como perfectos desconocidos. La prensa de espectáculos de la época los pintó como los rockeros negativos, y solo con los años la presentación de los británicos tomaría la relevancia que tuvo. Y yo estuve ahí, Josefina Estarao.
¿Estuviste ahí?
Estuve, los vi. No los conocía, obviamente.
Eras parte del público general.
Yo era muy chica y estaba con mi hermano, que era aún más chico, pero que es músico, mi hermano. Y entonces sabía mucho ya en eso entonces de música. Y yo le digo, oye, ¿quiénes son estos tipos que no los conoce nadie y son buenos? Y mi hermano me dice,
¿te gustaron?
Son muy buenos, me dijo, ponle atención. Y era The Police.
Efectivamente.
Escuchemos a Message in the Bottle.
En Duna en Punto, con Mónica Pérez.
7:23 estamos de vuelta aquí en Duna en Punto, y hay otra noticia que yo creo que va a concentrar la atención de todos nosotros durante esta semana. Esta es la semana crítica, para a mi juicio, del conflicto con Venezuela, del conflicto entre Maduro y el presidente Guaidó, en el sentido de que el presidente Guaidó dio un ultimátum, es decir, este sábado, sí o sí, entra la ayuda humanitaria que está acopiada en el borde con Colombia, en la ciudad de Cúcuta, y nadie entiende cómo va a ocurrir esto, y todo el mundo piensa que esto va a significar un enfrentamiento brutal entre las fuerzas de Maduro, que están apoyadas por el ejército venezolano, y no sabemos quién, desde el otro lado de la frontera, va a avanzar con los camiones que ya están acopiados allá, en Cúcuta, y tratar de ingresar con esa ayuda hacia Venezuela. Recordemos que Nicolás Maduro, el presidente Maduro, bloqueó el puente de Tienditas, que se llama, con rejas, vallas, y además puso unos camiones atravesados, un camión cisterna, en fin, y no se puede pasar. Y de alguna manera, que no se sabe cómo, el presidente Juan Guaidó ha dicho que el sábado sí o sí entra la ayuda humanitaria.
Bueno, esta intensificación que se va a generar va a estar ayudada por Donald Trump desde Estados Unidos, que ha sido bien crítico con Nicolás Maduro, y ya sabemos que ha apoyado públicamente al presidente Juan Guaidó. Bueno, ahora Donald Trump está buscando generar más presión cuando llegue a Miami, donde va a dar un discurso sobre la situación que se vive actualmente en Venezuela, en medio de esta situación de conflicto en ese país, y es una situación en que los expertos analizan podría reforzar su respaldo al mandatario Juan Guaidó, situación que ya ha hecho, pero podría generarse aún más teniendo en cuenta el lugar donde se va a realizar esta conferencia.
Sí, se va a realizar en Doral, que es una zona que le dicen Doralzuela, porque es donde vive la mayor cantidad, la mayor concentración de venezolanos en Estados Unidos. Va a dar este discurso en la Universidad de Florida International. Y en el fondo, Donald Trump lo que está haciendo es aumentar el nivel de presión sobre el gobierno de Maduro en esta semana, que es clave, con este discurso que va a dar ahí en Miami el día de hoy. La idea es aumentar, como digo, la presión para que en realidad Maduro abandone el país. Ha habido muchas gestiones de Estados Unidos en relación a este tema, en relación a sacar a Maduro del poder. Uno, es una cosa que se supo la semana pasada y que lo confirmó el sábado el canciller Jorge Arreaza, quien dijo que había sostenido dos reuniones en Nueva York con el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, quien estuvo también con otros miembros del gobierno de Donald Trump para ver si había alguna posibilidad de que saliera el gobierno de Maduro. También aumentaron las sanciones. Esta semana Estados Unidos, el Departamento del Tesoro acordó el viernes una nueva ronda de sanciones contra altos funcionarios venezolanos. Y durante el discurso del Estado de la Unión, recordemos, Donald Trump dijo que las políticas socialistas de Nicolás Maduro hicieron que Venezuela pasara de ser el país más rico de Sudamérica a un estado de pobreza extrema y desolación. Como les decía yo, hay dos cargamentos con ayuda humanitaria esperando en Cúcuta. Va a llegar un tercer cargamento hoy día. Ahí va a estar el senador Marco Rubio, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, y otro congresista muy famoso, un congresista cubano-americano, Mario Díaz-Balart, para ver lo que está ocurriendo en ese lugar. Se supone que algún tipo de organización o alguna manera están haciendo para ver qué van a hacer este sábado para poder hacer que ingrese esta ayuda humanitaria. Y la oposición, como les digo, sigue organizándose. Hay miles de voluntarios que están instalados en 10 estados del país en campamentos de atención médica, como ensayando un plan piloto para cuando ingrese la ayuda humanitaria a su país, cosa que quedan 5 días. Y mientras tanto, Maduro reitera su disposición a restablecer el diálogo. 7:28 p.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos bolsas e indicadores. El IPSA cerró al alza en un 0,44%. El Dow Jones hizo lo mismo en un 1,74%. En otros indicadores destacamos el dólar observado, que cerró a la baja en 663 pesos. El euro también cerró a la baja en 748. El cobre se ubicó en 2,80 dólares la libra y la UF está al día de hoy, lunes 18 de febrero, en 27.547 pesos.
7:29 p.m. Vamos a nuestra primera pausa. Al regreso estamos con nuestros infiltrados. Hoy día vamos a estar hablando de un interesante tema porque va a ser la formalización de Nicolás López en esta jornada. Así que vamos a estar hablando del Me Too con Gloria Faundes. Antes les quiero contar que los pesos Open Sky de las nuevas tarjetas de crédito Visa Signature y Mastercard Black del BCI se pueden canjear como quieran. 7:30 p.m. y damos la bienvenida a Gloria Faundes, editora de reportajes de La Tercera. Gloria, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cuál es tu titular?
Hola, buen día. Nosotros nos vamos con las primeras definiciones del Me Too chileno.
Así es, muy entretenido el tema que se viene con esta, con la formalización de Nicolás López hoy día. Cuéntanos un poco qué va a pasar.
Mira, comienzan a encaminarse, al menos en términos judiciales, ¿no es cierto?
Sí.
Los casos que asociamos en Chile al Me Too,
sí,
que es aquel movimiento feminista, recordémoslo, de mujeres, un movimiento de mujeres que denuncia la agresión y el acoso sexual en distintas áreas. Nació en el espectáculo, en el extranjero, y en Chile tuvo sus propios rostros, que fueron el año pasado Nicolás López, conocido director de cine, el más exitoso.
Y Abreu.
Y Eval Abreu, el director de teleseries, uh-huh, a quienes se le acusaron y se le denunciaron prácticas, métodos,
como unos casting un poco extraños en los departamentos de cada uno, cosas así.
Así es. Entonces, ahora se comienzan a definir estos casos que van a ser bien distintos y te voy a contar un poco por qué. Que son en el caso de Herbal Abreu, la fiscalía decidió no perseverar. Uh-huh. ¿Qué significa esto en términos simples? Que no va a seguir investigando. Por lo tanto, la defensa en los próximos días va a pedir el sobreseimiento de la causa. Y eso significa que no se le va a poder investigar ni acusar en el futuro, nunca más, por estos casos. Él tenía denuncias de 7 actrices.
Sí.
Se determinó que su tema, digamos, era que generaba situaciones incómodas. Ajá. No configurando el delito abuso. De abuso o acoso sexual.
O sea, no se pudo establecer. No es que la fiscalía no tuviera pruebas, sino que no se pudo establecer el delito.
Así es, lo que pasa es que a nosotros nos comentaban, y está explicado un poco en el reportaje de ayer, que aquí hay un elemento que es bien distintivo en Abreu y López, que es el tema del uso de la fuerza. Que en el caso de López sí se daba. Que el tema de cuando a ti te tocan, te fuerzan, te... Eso Abreu no lo tenía. Es decir, uno podría comentar que es terriblemente poco ortodoxo, ¿no? Que te inviten al casting a una casa. Pero se entendía que era una situación quizás no propia, pero que no configuraba delito. Distinto del caso de Nicolás López, que ya se anunció la formalización. Uh-huh. Lo anunció el fiscal regional. Que lo va a formalizar, perdón, por abuso sexual y violación. Él está denunciado por 5 actrices, al menos, que prestaron su testimonio ante la justicia.
Ah, por violación también.
Lo que pasa, claro, es que el término de la violación, uno no es necesariamente el acto sexual tal y como lo conocemos, forzado. Violación constituye cualquier tipo de penetración. Y en este caso, lo distintivo en López era el tema del uso de la fuerza, un cierto modus operandi que se estableció, que tenía que ver con que él las invitaba uh-huh. a participar o a postular a la participación de sus películas, con este tema de hacerlas más conocidas, las alcoholizaba, las llevaba a su productora, donde además estaba su casa. Y cuando ellas se negaban a sus insinuaciones, él hacía uso de la fuerza. Eso es la diferencia, digamos, entre un caso y otro. Ayer la defensa de López metió un comunicado señalando...
La abogada Paula Vial.
Paula Vial.
Que además es muy famosa ella por su defensa de los derechos de las mujeres. Entonces llamó mucha la atención que ella asumiera esta causa de defensa a Nicolás López.
Esa fue la primera polémica que se generó a propósito. Porque seguían un modelo parecido al de Harvey Weinstein. ¿Te acuerdas que este productor norteamericano, que el que hizo famoso el movimiento...
En su escala, porque no vamos a poner a comparar a Nicolás López con Harvey Weinstein.
Ni siquiera
en lo artístico. O sea, me refiero ni siquiera a lo artístico, no.
Pero López era muy comercial, eso hay que reconocerlo, ¿no? Era un director, yo entiendo que el más comercial en Chile, el que ha llevado más gente a ver sus películas.
Sí.
Bueno, él intentó imitar ese modelo, captura a una abogada que es derechamente feminista, y ellos han tenido ante la fiscalía una defensa que también ha generado bien harta polémica, porque es una defensa que ha buscado mucho desacreditar a las víctimas. Ambos siempre se declararon inocentes, eso es claro. Pero Abreu siempre se abrió la posibilidad de que pudo haber generado alguna situación incómoda, aunque él sostenía que eran situaciones que se hacían de mutuo consentimiento. Uh-huh. En el caso de López, que también siempre ha sido tajantemente señalado, él ha señalado que es inocente.
Sí, él ha dicho consistentemente, y su abogada defensora también.
Hay una frase que él dice.
Muy tajantes.
Claro, yo he sido pelotudo, he podido ser pelotudo en mi vida, pero no soy un acosador.
Y creo que hubo mucho apoyo de algunas personas, que me acuerdo que hubo una campaña por internet.
En favor de López, dices tú. Bueno, acuérdate que hicieron unos videos donde revelaban un poco a su juicio, según la fiscalía, de un modo descontextualizado, cuáles eran las relaciones que él tenía con estas actrices, que eran relaciones como de amistad, en el fondo, que aquí, desestimando todo el tema este de las acusaciones de acoso. Yo entiendo que en el caso de él han declarado a favor a algunos de sus cercanos. Yo entiendo que el actor Levy, ahí se me fue su...
Ariel Levy
ya declaró. Y entiendo también que otras actrices más conocidas que han hecho una defensa pública de él también han van a querer prestar su testimonio. La defensa de López alega que la fiscalía no ha tomado en cuenta una serie de diligencias que son la pericia de su computador, su teléfono, donde demostraría cierta relación con estas mujeres, que actrices que acusan acoso sexual, que en rigor no es lo mismo, ¿no? Pero tú puedes tener totalmente una relación con una persona de amistad y eso no quita que en una situación X te
puedan acosar, un amigo te puede acosar perfectamente, o sea, eso no tiene nada que ver, yo creo.
Yo también creo.
No sé qué dice la ley, pero a mi juicio, como criterio común, digamos.
Aún cuando tú tengas una relación, el tema de la fuerza, o sea, no es tema.
Es más, en este tipo incluso de... al interior de una pareja, o sea, puede haber una violación. Por tanto, no significa que porque tú has consentido tener relaciones sexuales con alguien, eso no puede en algún minuto y en alguna circunstancia transformarse en una violación.
Esa es la palabra clave, el consentimiento.
Consentimiento. Uh-huh. Ya. ¿Hay fecha para esta formalización o no?
En los próximos días, nosotros entendemos, ahora se va a venir una pelea, porque la defensa de López, como dijo, que no estaba avisada, anunció que va a hacer acciones legales contra la fiscalía, porque ellos acusan que al enterarse por la prensa hubo un tema de debido proceso que vulnera sus derechos.
Ya.
Pero esa es una pelea que no impide que la investigación siga su curso. La formalización es un acto que te dice que sí, sabes que hay antecedentes que nos permiten sostener que tú cometiste este delito, pero continúan las diligencias y la investigación, y ahí hay que ver cuánto. Esto no suelen ser temas cortos, pero la solicitud de sobreseguimiento en la defensa de Abreu, la notificación a la defensa de Nicolás López de su formalización, son hechos que tienen que pasar esta semana.
Ya. ¿Y qué crees tú, porque esto ya es un poco que te estoy poniendo así la bolita de cristal delante, pero qué crees tú que va, qué presente se puede sentar a partir de ahora en el tema Me Too en Chile, en lo que, en las lecciones que en el fondo algunas personas van a aprender en su comportamiento laboral?
Bueno, más allá del tema judicial, ¿no? Yo creo que al reventar este movimiento, ya hay ciertas cosas que en el mundo del espectáculo han cambiado. Y ahí todo el tema este que se señala, del tema de los castings, del tema de la elección de actrices, del tema de cómo a ti te asignan un papel, yo creo que ya ha cambiado la conducta, y eso es lo bueno. En el caso judicial no hay una tipificación especial para este caso, es un tema de acoso sexual que te puede pasar a 10 personas constituyendo un caso masivo, pero también a una persona. Ahí no hay diferencia en esto, pero sin duda la eventualidad de que López sea condenado, yo creo que hay un antes y un después.
Ya, pero tú decías que había una diferencia entre Abreu y López, y era el uso de la violencia.
De la fuerza.
De la fuerza.
Es de la fuerza. Es forzarte, tomarte, hacer que tu consistencia física, que es mayor que la de una mujer, te obligue a hacer actos de connotación sexual que tú no quieres hacer. Esa es la clave entre uno y otro. Los dos invitaban a su casa, los dos uno podría suponer que había cierta, entre comillas, intimidación, en el sentido de que ambos eran poderosos, te podían asignar un papel. Eso a mí me parece que en los dos casos las actrices se podrían acercar a él por la misma razón, pero en el caso de López habría una violencia, un tema que es físico, no psicológico ni digamos físico, que te forzaba en algún minuto cuando tú te negabas a tener situaciones de connotación sexual.
No te dejaba salir, no te dejaba irte al departamento, en fin.
Te tomaba, te tiraba sobre la cama, hay escenas de ese
y
tipo.
Y esa sería entonces la fiscalía. La diferencia que establece la fiscalía.
Así es. Esa ya es la gran diferencia entre uno y otro.
Ahora, cuando uno piensa, y último punto para cerrar, cuando uno piensa que tú me dices, las cosas han ido cambiando y ahora, en definitiva, hay cosas que no se hacen, que se hacían antes. Yo leí una entrevista en el sábado del Mercurio de Oscar Rodríguez, que por otro tema lo entrevistaban, pero a él le preguntan sobre este tema también. Él fue un poderosísimo, también director de teleseries, de las teleseries más exitosas de una época. De Ángel Malo,
los títeres.
Los títeres. Y él dice que a él nunca se le hubiera pasado por la cabeza haber hecho casting en su casa. O sea, que le parecía del todo desubicado y poco profesional. O sea, hay cosas que, aunque los que no justifica el tiempo o la época, ni siquiera entonces, en la época de los títeres, era justificado hacer un casting en la casa. O sea, yo siento que dicen, no, es que los tiempos cambian, no hay cosas que no han cambiado, siguen siendo igual de mala en el pasado que ahora.
Que yo creo que ese tipo de cosas ya no va a poder volver a pasar. Y en el caso de Abreu, eso fue lo más polémico en el minuto cuando estalló el caso, que todos sabían de esta suerte de casting privado y nadie hizo nada en su minuto hasta que estallaron estos casos. Y yo creo que ese tipo de práctica, recuerda tú que en su minuto Canal 13 despide a Abreu de manera informal por este tipo de denuncia. Acuérdate que llega una denuncia a la Fiscalía Interna del canal, a él se le despide. Y en el caso de López, que es un independiente, su productora se disolvió, ¿no? Sobras, sí. Terminó y anunció que no iba a trabajar más en Chile. Entonces, costos hay, esperemos que cambio en métodos también.
Muy bien, muchas gracias Gloria Faúndez, editora de reportajes de La Tercera, por estas... estos avances, ¿no?, de lo que van a ser estas primeras definiciones del Me Too en Chile. Que estén muy bien.
Buenas tardes.
Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a nuevamente a la pausa y regresamos de inmediato con el subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaverry. Vamos a estar conversando de una ley muy interesante, que es la ley de competencias de gobernadores, los plazos para elección de gobernadores, en fin, y todas las críticas que ha generado las nuevas atribuciones que tendrían los gobernadores en el país. Ya regresamos. Conversar con nosotros sobre definiciones de la ley de competencias de gobernadores, plazos para elección y críticas de la oposición, porque hay varias críticas que encontraron que había sido muy tibio el punto de partida. Pero vamos por partes. Comencemos con las 15 atribuciones que, por decreto ley, entiendo, le fueron entregadas a los gobernadores que van a ser elegidos, ¿cuándo? El 2020.
2020. Buenos días, Mónica.
Buenos días, ¿cómo está, primero, su secretario?
Muy bien, muchas gracias.
Explíquenos todo este proceso de los gobernadores, porque van a ser nuevas autoridades que van a ser elegidas de forma democrática por todos nosotros.
Así es.
Y ha sido un proceso no exento de mucha controversia.
Es evidente que es un proceso que genera controversia, que genera opinión, es un proceso complejo. Desde la perspectiva de cómo también se legisló, nosotros hemos mirado que la manera en que se legisló fue con ciertas presiones. Y déjeme decirle, estimada Mónica, que algunas de las críticas que uno lee o escucha, las considero injustas, porque son personas que han colaborado, son personas que han trabajado, que hemos estado en mesas de trabajo durante este primer año.
Sí.
Señalar que cuando asumimos el gobierno del presidente Piñera, uno de los principales desafíos en este cambio más radical en los últimos 40 años en materia de administración interna del Estado, ya fue el primer gobierno del presidente Piñera en su primer mandato, quien en un proyecto de ley generó la primera elección de autoridades regionales de manera directa, los consejeros regionales. También en ese primer gobierno señalamos, tanto en el programa de gobierno como en acciones legislativas, la posibilidad cierta de que la ciudadanía elija a sus autoridades regionales, a los actuales intendentes. Pero ese es el hito político. Hito político que se va a verificar en octubre del año 2020, el próximo año, y los gobernadores regionales comenzarán a ejercer su mandato en enero del año 2021. Todo este proceso, que si bien está definido en la ley de fortalecimiento a la regionalización, aprobada por el Parlamento en el año 2017, define un proceso, un periodo de transición, que es en el que estamos hoy día, hasta el año 2022, hasta el término del mandato. Ahora, sin perjuicio de ello, el presidente Piñera nos encomendó anticipar varios de los procesos para ir colaborando con los gobiernos regionales en este cambio bastante radical. Señalar, y también con harto respeto si lo digo, algunas de las críticas, además de injustas, creo que desconocen en la letra de la ley, porque la propia ley de fortalecimiento a la regionalización señala expresamente, Mónica, cuáles son las atribuciones de los gobernadores regionales y cuáles son las atribuciones del delegado presidencial. Sí. El delegado presidencial tiene atribuciones bastante limitadas. Están referidas principalmente a la seguridad interna del Estado, de la región, seguridad interior del Estado, la jefatura de las policías. Sí. Y el delegado y el gobernador regional, en la propia ley, define todas sus atribuciones. Presidente del Consejo, administra el presupuesto, jefe de los servicios. El proceso de ir transfiriendo competencias desde los ministerios individualmente es un proceso para robustecer las atribuciones que ya señala la ley.
Lo que pasa es que la crítica de la oposición es que la ley ya era débil, entonces se esperaba que el presidente, vía decreto, que es lo que está haciendo ahora, fortaleciera esas atribuciones de los gobernadores. Sí. Porque da la, por ejemplo, tengo algunos casos concretos, uh-huh, en el que, por ejemplo, en el caso del gobernador de la región metropolitana, uh-huh, el que se haga cargo de donde vivimos nosotros, esa persona no va a tener ningún control sobre, por ejemplo, el transporte, que es fundamental en la región metropolitana. Ni sobre los buses, ni sobre los taxis, ni los terminales, ni el metro, ni el Transantiago, nada. No va a tener el gobernador nada que hacer en relación, por ejemplo, a ese tema.
A ver, por la misma razón de que la región metropolitana cuenta con un sistema de transporte definido también en la propia ley, el Transantiago, es evidente que la envergadura del transporte tuviese una mirada distinta en la región metropolitana que en el resto de las regiones. Es mucho más evidente que para el resto de las regiones del país es más sensible que los gobiernos regionales tuvieran dentro de sus atribuciones una relación más directa con el transporte. Y porque uno tiene que mirar...
Por eso le digo, porque entonces, ¿y el transporte queda fuera de las atribuciones de los gobernadores?
No, solo en el caso de la región metropolitana.
Ah.
Solo en el caso de la región metropolitana.
¿Y por qué solo en el caso de la región metropolitana entonces? Yo pensé que era para todo.
No. Solo en el caso de la región metropolitana queda fuera temas de transporte, principalmente por la referencia que le hago en este momento. El Transantiago es una política pública que excede muchas veces a la propia competencia de un gobierno regional. En el caso del resto de los gobiernos regionales, el transporte, y está definido en estas primeras competencias. Ah, y eso es lo importante. Estas son primeras competencias. Y yo, Mónica, cuando vi hace unos días atrás una de las críticas del ex subsecretario del gobierno de la presidenta Bachelet, ahí sí que me sorprendí. Un desconocimiento de la ley, y él...
Tiene que haber estado para la ley, pues.
Debería haber estado, porque dice, no, pero ¿cómo es posible que no haya...?
¿A quién se refiere?
Señor Cifuentes, creo que se llama. Un señor que es de Coquimbo y que quiere ser candidato a gobernador allá.
¿Ya?
Dice, ¿cómo es posible que no hayan transferido de agricultura? Pero no se leyó la ley. En este periodo de transición solo podemos transferir de 5 ministerios. Uh-huh. Así lo expresa la ley. Obras públicas, transportes, vivienda, economía y desarrollo social.
Y se van a ir agregando otras.
Y se van agregando en la medida que este proceso, que es un proceso complejo, pero es un proceso continuo. A partir de ahora, con estas primeras competencias identificadas, aquí lo que se hace, Mónica, es identificar las competencias. Uh-huh. A partir de ello, tenemos un plazo de 180 días, así lo establece la ley, para que esas competencias se costeen, se valorice, sí, y se resuelva.
Y se va a darles dinero también.
Exactamente, si tú no puedes transferir una responsabilidad.
Y no le das plata, no sirve de nada.
Y en eso, por eso hemos hecho un proceso con mucha responsabilidad, con mucha participación.
Secretario, es que digamos, quiero ir al tema de fondo, y en el fondo es ¿cuánto cree este gobierno? Usted es de la UDI, su presidenta ha dicho en reiteradas ocasiones, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, que a él le parece pésimo este tema de el rol de los gobernadores, porque cree que va a ser muy perjudicial para las regiones. Entonces, yo creo que el debate de fondo es si de verdad hay un compromiso y se cree que hay que tener una institucionalidad especial para las grandes áreas metropolitanas. Santiago, se lo digo porque, por ejemplo, Londres es una ciudad que tiene una gran autoridad metropolitana que gobierna el transporte fundamentalmente, si el transporte es clave para una ciudad tan grande como la nuestra, y que tiene competencias muy fuertes para poder organizar cuánto se extiende la ciudad, por dónde uno puede pasar, en fin, cómo se gestiona la vía al interior de la ciudad. Al parecer, eso no quieren que ocurra en Chile. O sea, no está en cuestión esta institucionalidad un poco más global al estilo de otros países que existen en el mundo, ¿o no?
Muy por el contrario.
Su compromiso. Sí, porque lee a Jacqueline Van Rysselberghe, uno se da cuenta que ya, con tal de que ojalá que no existiera este tema.
Bueno, hemos escuchado críticas y opiniones críticas de todos los sectores. El senador Letelier, del Partido Socialista, ha señalado del mundo del Partido por la Democracia, el PPD. Hay personas que miran, dado cómo se legisló y las aquellas cosas que quedaron con cierta contradicción en la ley y que debieran ser perfeccionadas. Yo creo que siempre hay espacio para perfeccionar nuestras leyes y más aún una de estas características. Mire, el compromiso del presidente Piñera lo señaló el 11 de marzo cuando entró a La Moneda y el 1 de junio, es decir, del año pasado en su cuenta pública al Congreso y al país. Hemos el profundo compromiso con el desarrollo de las regiones. Más atribuciones, más responsabilidades, más recursos, pero con una exigencia fundamental que tiene que ver con la transparencia en el uso de los recursos. Es decir, hay un compromiso profundo y con mucha convicción de nuestro gobierno, del gobierno del presidente Piñera, para dotar a las regiones de aquellos mecanismos que le permitan su propia gestión, su desarrollo y con equidad territorial. Usted me pregunta sobre áreas metropolitanas. La propia ley establece aquellos mecanismos que las regiones puedan constituir áreas metropolitanas incorporando a una pata que digo yo siempre que está algo coja en la ley de descentralización que tiene que ver con los municipios. Nosotros no podemos trasladar el centralismo a las capitales regionales. También tiene que haber descentralización al interior de las regiones de nuestro país. Y la existencia o no de áreas metropolitanas, ¿sabe quiénes las van a resolver? No el nivel central, la va a resolver el propio gobierno regional, es decir, el gobernador regional con su consejo regional van a resolver si hay territorios dentro de una región determinada que pueda constituirse en un área metropolitana, para ver qué temas, usted lo acaba de señalar, transporte, recolección de residuos, disposición de los residuos sólidos. Una serie de elementos, y para eso se va a constituir en la región que resuelve tener un área metropolitana, un consejo de área metropolitana con un coordinador de área metropolitana y donde van a incorporarse con voz y voto los alcaldes de ese territorio que se constituye al interior de una región como área metropolitana. Y uno piensa en cuáles, no todas pueden tener un área metropolitana. Coquimbo lo puede tener, que una alianza, un área metropolitana entre La Serena y Coquimbo, Valparaíso Viña, Concepción Talcahuano, Puerto Montt, Puerto Vara. Hay una serie de regiones que pueden constituir un área metropolitana y efectivamente para abordar en conjunto, de manera asociada y resolver grandes temas para el desarrollo de sus territorios.
Ha habido también críticas a el estilo. De hecho, Rabinal Quinteros, del Partido Socialista, decía que usted ha sido muy poco abierto.
No, eso lo dijo el presidente del Senado.
No.
Sí, lo dijo y
tiene toda la razón. Sí. El presidente del Senado, Carlos Montes, sí. Partido Socialista, tiene toda la razón.
¿Leí eso?
Sí, ¿lo leyó?
Pero sí, por favor. Leí eso y dije, ¿qué le pasó a Montes? Y perdón que hable así, porque fui parlamentario con él. He tenido varias conversaciones, lo he recibido al senador Monte en mi oficina. Yo creo que estaba de vacaciones cuando contestó y no escuchó bien la pregunta, pero dice, lo digo con mucho respeto porque...
Dice incluso que le había ido a advertir al ministro Chadwick de esto.
No, lo que ha hecho el senador Montes es... advertir de la lógica que él cree, que no todos podemos estar de acuerdo, es que la debilidad, porque él encuentra que es una legislación débil, ¿ya? Y que él cree que lo que se debe fortalecer es el municipalismo. Entonces yo le respondí al senador del Partido Socialista, Carlos Monte, que tiene toda la razón, que compartimos esa mirada y que por eso debiéramos avanzar en aquellas mejoras en la ley de regionalización para incorporar esta pata coja del desarrollo más sustentable y sostenido de los municipios. Quedó enviarnos propuestas, hasta la hora no hemos recibido
no
nada.
Han llegado las propuestas del presidente del Senado, Carlos Monte. Bueno, pero también uno de los puntos que levanta el senador Carlos Monte, y no es el único, también lo hace Felipe Arboe, el PPD, es que en el fondo, cuando tú tienes... A ver, la gente votó por un gobernador, entonces uno espera que ese señor tenga poder para hacer determinadas cosas. Sí. Los poderes que van a tener son bastante limitados, de acuerdo a estas atribuciones que vamos leyendo, que van teniendo. Lo que ellos dicen es que se va a generar un conflicto conflicto, que al final van a haber como va a haber autoridades que se van a ir traslapando y se van a generar conflicto, y va a ser aún más complicado gestionar los escasos recursos que tiene este país para el desarrollo de las grandes metrópolis o las...
Mónica, esos parlamentarios son los mismos que hicieron la ley. ¿Ya?
Ya.
O sea, convengamos que si hay alguna crítica, debieran autocriticarse.
Ya.
La ley está hecha por ellos y además del profundo compromiso que tiene el gobierno del presidente Piñera, estamos cumpliendo la ley. Entonces, si ellos dicen que la ley quedó mal hecha, ojo, la ciudadanía debiera recordar cuando hay elecciones. Pero más allá de eso, que me parece una crítica más bien pequeña, la propia ley establece cuáles son las atribuciones del gobierno del gobierno regional. Es la propia ley la que lo establece. Yo, lo que sí hay, efectivamente, algunas disposiciones que pueden traslaparse o pueden generar confusión. Y eso es lo que tenemos que corregir. Pero las atribuciones están en la propia ley.
Ya.
El gobernador es el presidente del consejo, administra el presupuesto, es jefe de los servicios. A partir del año 22, de marzo del 2022, los gobernadores regionales podrán crear servicios regionales. Yo creo que este proceso, efectivamente, hay un cambio cultural en el proceso de regionalización, más allá del discurso en un momento determinado. Y estas primeras competencias, son las que la propia ley permite transferir. Entonces, cuando y dentro de los 5 ministerios, efectivamente, no hubo una transferencia en obras públicas, porque de aquellas que son más sensibles para los gobiernos regionales, porque acá le hago un paréntesis, estas competencias se trabajaron durante un año con los gobiernos regionales, con sus autoridades y con los funcionarios, para ver cuál efectivamente requieren en esta primera etapa de transición los gobiernos regionales. Y en eso uno tiene que identificar la fuente legal. No significa que sean las únicas competencias. Sí. Hay competencias que vamos a empezar a trabajar con los gobiernos regionales, efectivamente, para darle sustentabilidad a nuestra ley de regionalización.
Subsecretario, me queda un segundo prácticamente.
¿Pero cómo?
¿Cuándo se entrega la parte de los dineros? ¿Cuándo se entrega la parte de los fondos que tienen para estas atribuciones?
Tenemos, hay un plazo hasta 180 días desde la total tramitación de este decreto, es decir, a mediados de año, un poco antes. Nosotros vamos a anticipar, hemos ido anticipando estos procesos colaborativamente con los parlamentarios.
Ya.
Los mismos parlamentarios que hacen crítica han trabajado con nosotros en la bancada regionalista en mesas de trabajo. Así que en un plazo máximo de 6 meses, uno vía decreto también transfiere las competencias y los recursos y los funcionarios que se transfieren al gobierno regional desde el gobierno central.
Ya, entonces lo vamos a ver en 6 meses más, si estas 15 atribuciones que ahora recibieron los gobernadores van a tener recursos suficientes para poder funcionar y los...
Pero evidente, tienen que tener recursos para aquello.
Lo vamos a saber cuando lo leamos. Bueno. Gracias, subsecretario Felipe Salaverry, por conversar con nosotros esta mañana y sobre todo levantarse temprano y